Reporteros del Patio,
el programa de radio
de la comunidad educativa malagueña.
Muy buenas tardes, mi nombre es Vito Contreras y una semana más visitamos los centros escolares de Málaga con el programa de Canal Málaga Radio Reporteros del Patio. Nos encontramos realizando este cuarto programa de la temporada dentro del mes de octubre y nos hemos venido a la zona este de la ciudad, concretamente a Platero Green School, desde donde hoy contaremos a nuestros oyentes cómo es este colegio. Para ello nos acompañan Salvador González, director, y Andrea Sánchez Diezma, alumna de cuarto de ESO. Bienvenidos, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, muchas gracias por acercaros por aquí para conocernos un poquito más y para estar un rato charlando con toda la comunidad educativa.
Muy bien, Salvador, aunque tenemos una hora por delante para que docentes y alumnos nos acompañen y nos cuenten en detalle cómo es este centro, pero nos gustaría que nos situase un poco en el contexto, es decir, ¿qué es Platero? ¿Cuándo surge este centro? ¿Cuántos alumnos alberga o qué etapas educativas y sobre todo qué lo diferencia del resto de centros?
Bueno, pues Platero es una cooperativa de educación, lleva en Málaga desde 1979 y hace poquito celebramos los 40 años, llevamos camino de la celebración del 45 aniversario. Y bueno, pues albergamos un gran número de alumnados, estamos en torno a los 650, 660 alumnos y alumnas en varias etapas, ¿no? Tenemos desde la guardería, desde el centro de educación infantil, que lo arrancamos hace muy poquito, hace 3 o 4 años, pasando después por la etapa de educación infantil, educación primaria, secundaria, y por ahora nos quedamos ahí. Tenemos la esperanza de poder ampliar esos estudios a bachillerato o alguna formación profesional, pero por ahora nos quedamos en los 16 años.
Muy bien. ¿Qué lo diferencia? Tenemos muchísimos centros escolares en Málaga capital. ¿Qué hace que Platero sea elegido por muchas familias para traer aquí a su hijo? No sé si también ahí después participará Andrea y nos contará en primera persona.
Bueno, yo creo que la diferencia fundamental de Platero está muy vinculada a su principio como cooperativa. Es decir, la escuela, el Colegio Platero se fundó por un grupo de personas muy implicadas en la educación y con esa misma señal seguimos las personas que estamos, ¿no? Intentamos pues que ese carácter que tiene como cooperativa y donde pues todos lo hacemos entre todo el profesorado, también transmitírselo al alumnado y que ellos también y ellas pues puedan elaborar toda su producción y elaborar todo su desarrollo como parte de una cooperativa. Y después pues tenemos evidentemente unos signos muy marcados que es la diversidad metodológica. Nosotros en el centro no apostamos por, siempre eso lo decimos a las familias en la jornada de puertas abiertas, no apostamos por un modelo único de metodología en la que tiene unos pilares muy contrastados, ¿no? Creemos que el alumnado cada día va cambiando, las personas van cambiando y nosotros nuestra función principal es adaptarnos a esos cambios y ofrecer pues realmente un entorno de aprendizaje, tanto a nivel pues, pedagógico como a nivel personal, para que esos chicos y esas chicas pues, puedan enfrentarse al mundo que les viene, que no es ni siquiera el que tenemos actualmente.
Bueno, Andrea, ¿recuerda cuando entraste a formar parte de este centro?
Pues yo desde cuando tenía 3 añitos. Primero infantil.
O sea que ya eres una veterana aquí en el Platero, ¿no? Que estás a punto además de salir. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de este colegio en el que has pasado más de media vida, diría?
Sí, pues yo creo que Platero es un lugar súper especial, principalmente porque no solo te enseñan conocimiento, ¿no? Lo que sería matemática, lengua. También te enseñan a ser una mejor persona, te enseñan un montón de valores. Y yo también algo que aprecio muchísimo de este colegio es que todo el mundo que forma parte de él es como una gran familia. Todos nos tenemos muchísimo cariño entre nosotros y sin duda es un lugar que deja muchísima huella a todo aquel que pasa por aquí.
Muy bien. Bueno, ¿qué cambios has vivido tú en Platero? Porque digo, más allá del crecimiento, ¿no? Que está claro desde los 3 años ahora. Pero, ¿qué cambios, Andrea, a nivel personal o a nivel de estudios o diferentes etapas o alguna anécdota o algo a lo mejor que destacarías en todos estos años aquí? Quizás nos pueda echar una mano el director, ¿no? Algunas iniciativas que pueden marcar quizás estas experiencias.
Realmente, hace unos días estaba revisando pues Drama Life, ¿no? Que es un vídeo que se hizo para conmemorar el 40 aniversario y como Andrea es la que pone la voz a ese vídeo, pues me llamó mucho la atención una parte que además también es súper significativa de las cosillas que contamos en la jornada de Puerta Abierta, que son las experiencias, ¿no? Y yo creo que sin duda alguna, Andrea, cualquier alumno o alumna del centro puede contarnos con bastante criterio lo que son las experiencias, ¿no? Las experiencias de convivencia aquí en el centro, las experiencias que hacemos externas y sobre todo nuestras acampadas, nuestras acampadas de fin de curso, que son una seña de identidad de nuestro centro, porque nos vamos todos, desde los más pequeñitos a los más grandes, nos vamos todos de acampada al final de curso para cristalizar de alguna forma la experiencia que hemos tenido durante el curso. Entonces, si nos quieres contar un poquito de eso, por ejemplo, sí, quizás te podría...
Pues, por ejemplo, los días de, ¿no?, Día de la Paz, Día del Libro, Día de los Idiomas, pues yo creo que son días que enriquecen muchísimo y en los que nos lo pasamos genial. También convivimos con el resto de nuestros compañeros del cole y pasamos unos ratos súper divertidos. Y además también, como ha dicho Salva, las acampadas, que son brutales. Todo el mundo tiene experiencias y memorias súper especiales de la acampada. Nos lo pasamos genial.
Bueno, pues no quiero que hagáis más spoilers de lo que está por pasar, pero muchas gracias por abrir esta hora de información con nosotros y por abrir este espacio en la comunidad educativa malagueña para que os conozcan un poquito mejor. Nos volvemos a ver más adelante, creo, para que nos contéis más cosas, pero seguimos con vuestros compañeros. Gracias.
Muchas gracias.
Ahora vamos a hablar de innovación, porque es uno de los pilares de Platero Green School. Y para ello han venido donde nos hemos ubicado, aquí en el estudio de radio improvisado, Irene Vera y Manuel Ramos, profesores de Platero, bienvenidos. Y Paula Ruiz, alumna de primero de ESO, y Darío Escaño, alumno de sexto de primaria. ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Bienvenidos a la radio. ¿Es la primera vez que participáis vosotros en un programa de radio?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo os sentís?
Un poco nervioso, pero muy bien.
¿Os ha gustado, no? Esto de colocarnos los auriculares, tener ahí nuestro micro de Canal Málaga Radio. Está bien. En foto, por lo menos, quedáis fenomenal, ¿vale? Bueno, vamos por partes, porque hace unas semanas se hacía famoso este centro, más aún del ámbito local, porque salió en una cadena nacional de televisión hablando de un proyecto en el que habéis participado de Jóvenes Sin Móvil. Así que no sé quién es de mi acompaña aquí, me puede contar un poquito en qué ha consistido o qué resultados más destacados podemos contar.
Pues te cuento yo un poquito. Se trata de un experimento en el que hemos colaborado con el catedrático Pedro Faria de la Universidad de Málaga. Y la idea era un poco analizar el uso que le daban los jóvenes a las redes sociales y a los dispositivos móviles. Constó de tres fases. Tenían una primera semana un poco de introducción a lo que era el experimento, qué es lo que iban a realizar. Llevaban una parte de diario en la que iban anotando el alumnado sus impresiones. Luego la parte fuerte fue esa segunda semana del proyecto en el que estaban completamente sin dispositivos móviles. Entonces para el alumnado fue un reto y también les sirvió un poco de reflexión de qué es lo que está pasando hoy en día con los jóvenes, las adicciones, los dispositivos móviles, las redes sociales. Entonces la idea del experimento era ver un poco la fiabilidad de las fuentes que consultan, porque el estudio pues ha revelado que una de las principales fuentes de información es TikTok, con la fiabilidad que puede tener eso, ¿no? Y luego otra realidad subyacente que ha salido es el tema de la dependencia que hay hoy en día en los dispositivos móviles, ¿no? El alumnado mismo reflexionaba que había retomado hábitos y relaciones con su familia que no tenía desde hacía muchísimo tiempo. Pero también es verdad que la siguiente semana del proyecto, la última, retomaban ese uso extensivo, ¿no?, a pesar de haber hecho la reflexión. Entonces creo que por ahí pues tenemos que también nosotros, toda la comunidad educativa, seguir trabajando en ello.
Irene, ¿de qué curso era este alumnado que participó en la investigación?
De tercero y cuarto de ESO.
Tercero y cuarto. Bueno, además vosotros habéis participado en un programa, ¿no?, dentro del programa Inicia que tenéis aquí en el Platero. Realizáis diferentes actividades que promueven el emprendimiento. A ver, ¿quién me cuenta qué es esto del emprendimiento y el cooperativismo?
Pues el primer proyecto que hicimos fue que se llamaba Conecta Emoción, que vinieron personas mayores los viernes a las clases y enseñábamos las tecnologías, tanto con teléfonos, tablets, móviles, a enseñarlos cómo se utilizaban, que las preguntas que más ocurrían eran WhatsApp, Google, YouTube, Gmail. Yo creo que esta actividad lo disfrutaron tanto ellos como nosotros. Y el último día hicimos una fiesta de despedida y muchas de las personas lloraron por esa despedida. Y yo creo que es una experiencia muy bonita que no se nos va a olvidar.
Muy bien. Bueno, además creo que tenemos un corte de Araceli Fernández, una vecina de esta Asociación de Jubilados del Palo, precisamente, que nos cuenta esa iniciativa, todo lo que le gustó. Lo escuchamos.
Hola, buenos días. Soy Araceli. Y el año pasado estuvimos haciendo los móviles, el curso de móviles ahí con vosotros. Entonces, la verdad que terminamos muy contentos todos, ¿eh? Porque los niños se portaron estupendamente con nosotros, nosotros con ellos y junto con las profesoras. La experiencia fue muy bonita y gratificante. Nos unimos los niños con los mayores, que también somos un poco niños, y compartimos la enseñanza que ellos tienen y la nuestra. El taller fue muy instructivo para nosotros, que nos hemos quedado un poco atrasados referente a las nuevas tecnologías. Pero no nos damos por vencidos y estamos dispuestos a aprender. Así que muchísimas gracias a todos, ¿vale? Un beso.
Y además de esto, en clase venís trabajando con la realización de cortometrajes, el fomento de la lectura, no sé qué más actividades, qué cositas hacéis que nos podáis contar aquí en las ondas.
Pues nosotros leemos un libro donde lo elegimos de la biblioteca, pero no podemos comprarlo y no lo leemos, y cada lunes hacemos un borrador de lo que hemos leído en primera persona, y cuando ya llevamos 4 borradores, hay unas cuantas semanas practicamos lo que no hemos leído y elegimos un día para realizar ¿cómo lo explico?
Venga, a ver, el profe nos va a echar una mano.
Este proyecto se llama Círculos Lectores, es un encuentro lector mensual que viene iniciado en quinto de primaria y tiene como reto la lectura mensual, donde el alumnado se convierte en los personajes de sus historias. No hay que comprar el libro y bien, como decía Darío, si es reutilizar o visitar las distintas bibliotecas de nuestra aula, centro o de barrio. Y en ella el alumnado se caracteriza con distintos disfraces o distintos accesorios, convirtiéndose en el personaje y protagonizando en primera persona. Y ambos proyectos, como el que ha comentado Paula, como el de Darío, tienen como base los aprendizajes servicios. En este caso es Conecta Emoción, donde repercutía de manera directa en el barrio del Palo, de nuestro entorno más cercano a nuestro centro, y el que comentaba Darío, el Círculo Lectores, en infantil, tanto en primer ciclo como segundo ciclo, es decir, tanto en la guardería como en nuestro infantil de nuestro centro, donde protagonizamos de nuevo las interpretaciones para fomentar la lectura a los más pequeños de nuestro centro.
Muy bien. Oye, Darío, ¿cuál ha sido el último libro que te has leído tú?
El último libro ha sido Poe, La calle Morgue, que está muy chulo. Y ahora me estoy leyendo Alex Colt 2.
¿Y tú qué haces para elegir los libros? ¿Tienes alguna ayuda del profe? ¿Lees lo que viene en la parte de atrás? ¿Cómo haces para elegir ese libro que te corresponde esa semana?
Pues yo cojo, me voy a la biblioteca, que me saca el carnet, y voy mirando libros, y miro uno que me guste mucho, la portada o algo, y me leo el primer capítulo. Si me gusta, pues me lo llevo y me lo leo, y si no, pues lo dejo, a ver, ahí.
¿Probamos suerte con otro?
Sí.
Bueno, fenomenal. Manuel, me parece además que has recibido o habéis recibido un premio, ¿no? Cuéntanos un poquito y la enhorabuena también desde aquí.
Muchísimas gracias. Sí, ha quedado segundo premio a nivel de Andalucía como fomento de la lectura. Ha sido premiado por la Universidad de Valencia y nada. Poco tiempo recibimos una dotación económica que va destinado a comprar libros de distintos formatos, tanto papel o digital, para la biblioteca de nuestro centro. Así que el alumnado es el que repercute y realiza de manera protagonista junto con la familia y repercute en la oferta lectora que le ofrecemos desde el cole.
Muy bien. Bueno, Irene, Manuel, Paula, Darío, no sé si hay alguna cosita más relacionada con las TIC, con la innovación, con... Bueno, hacéis muchísimas cosas en este centro, así que nos quedan todavía un par de minutillos aquí para esta sección de innovación. Comentadnos.
Pues mira, igual que te ha comentado Manuel, el tema que hacen el proyecto lector, lo continuamos en secundaria y ya llevamos un par de años trabajando con la novela del Centinela, que además trabaja el tema del acoso escolar. Y el alumnado pues lo disfruta muchísimo, la novela, se implica muchísimo, y como tiene tal éxito este año, como innovación también vamos a hacer un corto relacionado con esa novela. Además, el tema del corto pues es un poco un leitmotiv en nuestro centro, porque ya desde hace varios años el alumnado está muy acostumbrado a la creación de cortos, pero además desde el inicio hasta el final, con todo lo que es el montaje, el tratamiento de las imágenes y demás. Ya participamos hace unos años en el Festival de Cine de Transición de Totnes con un documental creado íntegramente por el alumnado, en el que hablaban un poco de ideas para mejorar el mundo. Y luego también hemos trabajado muchísimos vídeos musicales en los que hemos creado o hemos traducido algunas letras de canción y hemos creado el corto a modo de videoclip. Y también tuvimos hasta nuestro propio festival de cine con entrega de premios en una graduación hace ya varios años por una serie de cortos mudos que hizo el alumnado, y la verdad que quedaron genial.
Muy bien, oye, suena fenomenal esto, ¿no? Os agradecemos mucho el venir aquí a la radio a hacer vuestra aportación como miembros de esta familia que se ha comentado que es el Platero, y vamos a seguir ahora, ¿vale? Con más profesores, más alumnos, así que os dejamos que volváis a las clases.
Gracias.
Gracias.
La innovación es solo una pata del Platero, porque también le ponen especial interés a la educación en valores. Así que Irene se ha quedado con nosotros y se incorporan a la mesa Carmen López, que viene acompañada de Lucía Padilla y Andrea, alumnas de cuarto de ESO. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Bueno, los programas Erasmus Plus son un símbolo de este centro, una constante, ¿no? Diríamos. Y a veces lo ligáis a proyectos como la resolución de conflictos, ¿verdad, Irene?
Sí, exacto. El programa Erasmus Plus está en nuestro centro desde 2019 y la verdad que nos ha abierto una puerta increíble de oportunidades en todos los pilares del colegio, ¿no? Desde la innovación, como hablábamos antes, hasta la educación en valores. Entonces, sobre todo, el pilar fundamental es la formación del profesorado. Y tuvimos la oportunidad, una compañera y yo, de realizar en Berlín, en diciembre del año pasado, un curso de resolución de conflictos y de gestión emocional, que además luego formamos al resto del claustro aquí en Málaga, ¿no? Haciendo una dinámica muy divertida. Y esa formación pues nos acompaña tanto a nivel desde el centro como a través de Erasmus y de todos los proyectos que llevamos a cabo.
Bueno, Carmen, quizás nos puedas concretar cómo se trabaja en el centro todo el tema de coeducación, escuela, espacio de paz, solidaridad, asamblea, todo esto, ¿no? Que lo aglutinamos en valores, pero son muchísimas iniciativas, todo, imagino que de manera transversal es cómo se trabaja en el centro, pero cuéntanos, ¿cómo suma todo esto para una buena convivencia?
Bueno, pues en primer lugar sí que me gustaría que quedara claro que nosotros no educamos en valores, sino que respiramos valores, ¿vale? Los peques desde que entran a segundo ciclo de educación infantil, ¿vale? Están trabajando en valores, pero lo están respirando, es su día a día. Lo hacen a través de las asambleas, lo hacen a través del rincón de las palabras bonitas, lo hacen a través de los desayunos emocionales. En definitiva, no se están dando cuenta que están viviendo y los valores. ¿Vale? Pues nosotros pensamos que eso realmente no se aprende, sino se vivencia, y es lo que intentamos. Se van haciendo mayores, van apareciendo pues más necesidades y demás, ¿no? Y bueno, pues claro, tenemos que ser más explícitos, ¿no? Y esto lo hacemos a través de grandes proyectos como el proyecto de coeducación, que ahora ellas van a contar un poco cómo lo hacemos, porque tampoco lo hacemos de manera aburrida, ni muchísimo menos. Lo hacemos a través del proyecto Espacio Paz, donde no hacemos más que crear momentos, crear espacios donde la convivencia sea la base de todo. Ya os habrán comentado
A ver, que no nos salen las palabras. Venga, aquí.
Sí, cuando nos vamos de acampada. Es que llevamos 2 años, ¿no?, sin irnos de acampada. El año pasado la retomamos y es verdad que ya la palabra hasta se nos estaba olvidando, ¿no? Que es el principal momento de convivencia que tenemos, ¿no? Pero en nuestro día a día estamos intentando fomentar en todo momento esto. Lo hacemos a través de los bancos de la amistad, donde los peques y las peques pues tienen un lugar donde, si se sienten solos, van a buscar. ¿Vale? Van a buscar a un amigo, y si hay que resolver un conflicto, se van allí a su banquito de la amistad y allí van a intentar mediar, que es otra de los puntos fuertes que queremos para nuestro cole, la mediación, pero no la mediación llevada por profesores o por adultos, sino la mediación llevada por ellos. ¿Vale? Entonces, otro de los pilares fundamentales donde estamos metiendo cabeza. Y luego la solidaridad, evidentemente. Yo, como integrante del departamento de orientación, ya me dirás, Nosotros tenemos una máxima en el Departamento de Orientación, que es que aquí en Platero ni se incluye ni se integra, simplemente se da la bienvenida. Y esos son nuestros valores.
Muy bien explicado, Carmen. Pero a mí me gusta que sean ellos, ¿no?, los protagonistas, en este caso Lucía, Andrea, que son los que ponen voz a todos esos alumnos del Platero, quienes nos expliquéis en qué consiste estas actividades de coeducación o ese calendario contra la violencia de género, que también nos habéis comentado un poco de récord.
Ah, pues el calendario fue básicamente pues a través de Carmen, la que dio la idea de presentarnos este concurso en el que ya llevamos haciéndolo 3 años, y consistía básicamente en pensar a través de una lluvia de ideas en distintos problemas o soluciones que quisiésemos reflejar en nuestra foto sobre la violencia de género. Entonces hacíamos esta lluvia de ideas y luego proponíamos distintos tipos de fotos que podíamos hacer. Nos poníamos en, digamos, en el grupo, porque lo hacemos por grupos, como que elegíamos los trajes que íbamos a usar, el lugar en el que íbamos a hacer la foto, y al final la hacíamos.
Y bueno, todo esto lo hacemos con Miguel Ángel, que es nuestro profesor, que siempre nos ayudaba, nos daba la idea, aunque ya teníamos bastantes cosas claras, pero siempre nos impulsaba a pensar, a siempre darle una doble vuelta. Y bueno, nosotras tenemos la experiencia, como ha dicho Andrea, desde primero la ESO. Entonces ahora vemos las fotos que hacíamos en primero, en segundo, incluso en tercero, y bueno, pues notamos que había una evolución en cuanto a la fotografía, que eso también ha sido pues que nosotras hemos ido aprendiendo, nos han enseñado, y bueno, pues quiera o no, con un apoyo como es la fotografía, también hace que al ponerlas en el colegio los niños y las niñas la veían y pues recapacitaban sobre el mensaje que transmitían y sobre todas las cosas que esos valores pues que estaban vistos en las fotos que nosotras hacíamos. Y pues es un proyecto que es muy guay, y la verdad que si pudiésemos lo repetiríamos todas las veces que pudiéramos, y muchas gracias por al colegio, sobre todo porque esta oportunidad se nos da a nosotras y es una cosa que nosotras lo valoramos mucho.
Aquí sí que tengo que decir que, aunque es verdad que el colegio se lo propuso, para que veáis cómo desde pequeños intentamos, ¿no?, que lo mamen, la idea era presentarse a un concurso, ganar un concurso, ¿de acuerdo? Viendo que, bueno, pues si nos llevamos un premio, ¿vale?, queríamos dar un pasito más. No queríamos realmente el premio, queríamos visualizar todo esto que ellas han contado. ¿Qué ha pasado? Pues vamos a dar un pasito más, vamos a hacerlo solidario. Entonces pensaron que, además de participar en el concurso, le íbamos a dar un cariz de solidaridad, con lo cual se ha vendido ese calendario, se vendió el año pasado al resto de la comunidad educativa, cogimos un dinerillo y lo hemos empleado en gente que le hacía falta. Con lo cual hemos quitado esa parte de vamos a ganar el concurso, somos los mejores, vamos a ayudar.
Muy bien, ese aprendizaje servicio, ¿no?, del que hablábamos en otra de las secciones que se lleva a cabo aquí en este centro. Bueno, vosotras lleváis toda la vida aquí, de hecho Andrea, que antes hablábamos con ella justo al inicio del programa, nos lo decía, hacéis muchísimas actividades, han sido muchos años de vuestra vida. No sé si hay alguna que os haya marcado más o que recordáis con especial ilusión porque compartisteis ese momento con vuestros compañeros o porque fue algo nuevo que desconocíais y que el colegio os abrió la puerta a eso.
Pues bueno, se me ha venido a la cabeza cuando fuimos a Winchester de hace poco, fuimos en este septiembre, que bueno, es un viaje que nos dan, vamos con las profesoras de inglés, se nos ofrece a los de la ESO, generalmente tercero, cuarto y a segundo a veces, y pues estuvimos 10 días en Winchester, Inglaterra, hospedándonos en una familia y que nos acogieron y estuvimos por parejas, todos estábamos en distintas casas, pero después todos los días nos veíamos, hacíamos actividades, y quiera o no, pasar 10 días con tus compañeros en otro país, con nueva experiencia, distinto idioma, que aprendimos mucho inglés, aunque no pensábamos que iba a ser así, y aprendimos muchísimo y además es que lo disfrutamos mucho.
Sí, yo creo que también nos ayudó mucho a quitarnos ese miedo que tiene la mayoría de gente de ponerse a hablar en otro idioma, ¿no? Cuando tú aprendes un idioma a lo mejor eres muy bueno, pero en el momento de irte a otro país a hablar hay mucha gente que le tiene un poco de miedo. Entonces pues también nos ayudó mucho, aunque fueron solo 10 días, a aprender a relacionarnos con otras culturas y otros idiomas.
Muy bien. Bueno, pues una mesa en femenino acabamos de tener, ¿no? Pero para hablar de temas que nos atañen a todos, que es para tener una buena convivencia en los centros escolares y fuera, de cara a todos los ciudadanos. Así que muchas gracias por darle voz a esos temas aquí en la radio. Hemos hablado de innovación en la escuela, de valores, y ahora nos quedamos con la inteligencia emocional, un término que se viene utilizando cada vez con más frecuencia. Y para ello tenemos aquí a Pablo López, a Miguel Ángel Andrés, a Malena Herrera y a Ángel Silva, a alumnos de tercero de primaria, que nos lo van a explicar mucho mejor cómo se trabaja todo esto en las aulas de Platero Green School.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Miguel Ángel, creo que nos puedes poner un poco en contexto sobre todo lo que se refiere a la formación del profesorado, ¿no? Porque no es solo trabajar en este asunto, sino que también el profesorado sepa qué está haciendo.
Sí, desde el centro la verdad que llevamos una serie de años que hacemos una apuesta muy, muy fuerte por la inteligencia emocional y por la formación que nos ha supuesto a nosotros. Hace ya 3 años, antes del confinamiento, comenzamos una formación en el programa de implantación de inteligencia emocional con un formador que es Alberto Ortega, y la verdad que han sido una serie de formaciones que para nosotros han sido fundamentales y que están determinando pues nuestra línea de actuación en todo lo que tiene que ver la inteligencia emocional a nivel de centro. La verdad que ha sido una formación muy interesante y que estamos ahora pues recogiendo ya los frutos de toda esa experiencia.
Muy bien. Bueno, y ahora, si te parece, Pablo, cuéntanos directamente sobre el terreno de campo. ¿Cómo se trabaja esto? Ponnos en situación, dinos qué se hace con el alumnado.
Muy bien. Pues nosotros trabajamos en primer ciclo de primaria. Me voy a centrar en el ejemplo. Y al final todo lo aterrizamos en la asamblea. La asamblea es la que recoge las diferentes dinámicas que se llevan a cabo pues con el trabajo en valores, que se viene trabajando casi desde los inicios del colegio, la alfabetización emocional con el programa del inspector Drilo, el libro del emocionómetro de la autora Susana Eisen. Pues bueno, principalmente se encarga de darnos los diferentes EMI que caracterizan las diferentes emociones para que los chicos y las chicas las reconozcan y sean capaces de, bueno, en un momento determinado, saber qué es lo que me está ocurriendo, ¿no? Y luego, además, las dinámicas del PIE, del programa, el programa que nos ha comentado Miguel Ángel hace un momentito, pues que nos ayuda también a resolver de una forma analítica qué es lo que ha ocurrido y cómo ha pasado. Puede ser que suene un poco lioso, pero ya vais a ver que ellos os van a regalar un ejemplo que va a ser muy sencillito de entender, ¿verdad?
Venga, estamos deseando escucharos, Malena, Ángel. Bueno, lo primero, ¿qué emoción tenéis ahora con esto de venir a la radio?
Un poco de sorpresa, porque no nos esperábamos esto.
Vale. Bueno, espero que sea una sorpresa buena, ¿no? De las que sacan la sonrisa.
Sí.
Vale, y ahora sí, contadme todo esto que los profes nos han contado ahí como buenos teóricos. A ver, en la práctica, ¿cómo hacéis vosotros? ¿Qué actividades, qué ejercicios? ¿Cómo gestionáis estas emociones en vuestro día a día en el cole?
Nosotros, por ejemplo, si un conflicto aparece en el patio, ese conflicto se lleva a asamblea y en asamblea lo resolvemos todo. Con secretario o secretaria, que son los que apuntan los conflictos que han pasado.
Muy bien, o sea, tenemos asambleas, tenemos también cada uno su rol, ¿no? Es importante, y hacemos esa gestión. ¿Y habéis tenido vosotros algún conflicto, habéis visto involucrado en algún problemilla que solucionar últimamente?
Sí, hay a veces que, por ejemplo, yo alguna vez me he enfadado y después íbamos a la clase y yo me sentaba en una silla del inspector Drilo, que era para calmar las emociones, y había otra cosa que se llamaba el emocionómetro, que estaban todas las emociones, y yo estaba en ese momento en nivel 3 de enfado y de tristeza, y a lo largo del día me iba calmando al nivel 2 y al nivel 1, y al final del día le decía a mi tutora que ya me había calmado el todo.
Muy bien. Oye, y esto, además de aplicarlo en el aula, ¿también lo hacéis en casa? ¿Cuando en casa también tenemos algún pequeño conflicto, algún problemilla?
Yo no lo suelo hacer, pero hay gente que lo hace.
Vale, bueno, pero sí que sería una buena idea, ¿no? Podemos dejarlo ahí como consejo. Muy bien, bueno, pues suena fantástico esto que nos comentáis. Deseamos que sigáis trabajándolo y que vaya mejorando. Y nos marchamos ahora con las familias que también están formándose y creciendo a nivel personal. Un saludo y muchas gracias por venir a la radio.
Adiós.
Adiós.
Gracias.
Saludamos a Sandra Santiago, Araceli Suárez y Cecilia Castillo, madres de alumnos y alumnas de Platero Green School que han aceptado la invitación a formar parte de Reporteros del Patio. Lo primero, gracias por hacernos hueco en vuestras agendas, que sabemos que la conciliación no siempre es fácil. Y también nos gustaría hablar en concreto ahora con Cecilia, la presidenta del AMPA, que está organizando actualmente unos talleres de disciplina positiva. Hemos visto en vuestra web del centro que estáis muy activos, pidiendo también a los padres y madres sobre qué les gustaría formarse. Y bueno, en concreto, sobre este taller de disciplina positiva con el que iniciáis el curso, no sé si nos podéis comentar algo, por qué ha surgido esta idea o qué tal ha ido esa primera sesión, Cecilia.
Bueno, no sé, como padres y madres de centro, entendemos la importancia de cuánto afecta, ya sea positivo o negativamente, el uso de móviles y todas las cuestiones que tienen que ver con la relación de nuestros hijos y tomar conciencia sobre todo lo que queremos entre los padres es de cómo acompañamos y educamos a nuestros niños, a nuestros hijos, nuestras hijas. Y bueno, desde AMPA, justamente como tú has dicho, impulsamos talleres para padres y madres sobre temas de su interés y somos un grupo nuevo, recién acabamos de asumir en este año lectivo y decidimos eso, hacer un sondeo entre las familias para entender qué cosas les importan, sobre qué temas quieren que el AMPA se mueva para enfocar nuestras acciones lo más certeramente posible. Y bueno, entonces en principio decidimos de realizar este taller Disciplina Positiva para darle herramienta a la familia de cómo fortalecer su vínculo y con sus hijos, ¿no? Y cómo guiarlos en este camino que es ser padres y los conflictos que diariamente se nos presentan. Y bueno, eso, entonces, así, por eso decidimos hacer este taller y sí, ha tenido muchísima demanda, de hecho superó nuestras expectativas y superó las capacidades que tenía el taller, ¿no? La coach que es Carmen Madueño. Que era 25 plazas y bueno, estuvimos excedidos, así que ahora estamos pensando de hacer un segundo taller en septiembre para cubrir esas necesidades de los padres, entre otros talleres que también estamos pensando realizar, que han surgido a partir de este sondeo que se hizo entre las familias, como son talleres de ABN para los padres, para ayudarlos a guiar a sus hijos en lo que es las matemáticas, las nuevas metodologías que nosotros estamos desactualizados y los niños vienen con unos planteamientos que no les podemos resolver y, bueno, otros temas más de esto que pretendemos formar como una especie de escuela para padres, ¿no? De formación para padres en temas que tienen que ver con sus chicos.
Muy bien, muy interesante. Sandra, Araceli, no sé si habéis podido formar parte de alguna de estas charlas, este curso o en otro curso, o si hay algunos temas en concreto sobre los que os gustaría que, bueno, aprovechando que el AMPA ha cogido ese brazo, ¿no?, de formación a familias, si hay algunos temas en los que quizás os veis más perdidos desde casa y que os gustaría participar en esas formaciones.
Yo no he podido acudir a ninguno de los cursos este año.
Yo tampoco. La verdad es que ahora mismo...
Bueno, es complicado, como hemos dicho, el tema de la conciliación, no solo por acudir, sino preguntaba simplemente si hay algunos temas en los que os encontráis, bueno, pues eso, que necesitáis un poquito más de formación, pues no sé, quizá puede ser el tema de educación sexual o el tema de redes sociales, del uso o de nuevas adicciones, si hay algo en lo que como padres, como madres, os gustaría, ¿no?, que el centro también apoyase desde este área.
Es que por lo que yo sé ahora mismo, todos esos temas sí lo están dando en el colegio. Entonces ellos se preocupan sobre todo por dar esas charlas, por todo lo que los niños tengan dudas, por todas las inquietudes. Entonces, sobre todo, no sé, todas esas charlas sí están dadas.
Dentro del aula yo sé que por lo menos en secundaria se tratan todos esos temas en la parte de valores.
¿Cuál es vuestra vinculación con el centro? Porque digo, creo que, digo, no sé si tenéis hijos en primaria o en secundaria, es verdad que es diferente, ¿no? La etapa cuando son más pequeños sí que los padres y madres suelen estar más encima, luego cuando van creciendo y son adolescentes quizás, ¿no? No sé cuál es vuestra vinculación.
Yo tengo un hijo que ya ha salido del colegio hace 2 años y tengo ahora otro que está en cuarto de la ESO, que acabará este año, si Dios quiere.
Yo tengo ha pasado ahora a primaria y tengo otro en la ESO. Y bueno, yo llevo con ellos desde que mis niños son chiquitos. Y la verdad que, bueno, el tema de estar con las familias, de preocuparse por los niños, de preocuparse por las inquietudes nuestras, para mí no ha habido cambios. Desde infantil hasta donde está ahora el grande, en todo se preocupan.
Sí, aquí yo lo que he vivido, yo llevo 12 años en el colegio desde que, bueno, entraron los dos a la vez, uno entró en infantil, otro entró en primaria, y aquí, aunque, a ver, la educación en la casa es importante, pero yo aquí siempre he sentido el apoyo del colegio. Yo he tenido la noche y el día, como se suele decir, en mis dos hijos, que Anabel lo sabe, y mi niño chico, el que está aquí ahora, ha tenido un infantil muy movido, una primaria también, porque tiene un carácter muy fuerte, y aquí me han apoyado siempre, siempre en todo lo que he necesitado, en todas las dudas que he tenido, lo hemos llevado en conjunto, y ahora puedo decir que tengo un adolescente que es un encanto.
De 10, ¿no? Que diríamos.
El mío que está en la ESO, yo lo cambié de colegio por un problema que él tuvo, y bueno, desde que entré, desde el primer día que a mí me abrieron las puertas, para mí fue espectacular. Lo primero se preocuparon, a ver, ellos nos citaron, se preocuparon por las inquietudes nuestras, por qué ocurría, qué pasaba, y a nosotros nos han tratado desde primera hora. Daniel es, bueno, ha dado un cambio brutal. Y Lola entró en infantil, y para mí el infantil no ha tenido, siempre tenemos ese miedo, ¿no?, de que salen de la escuela de educación infantil y se meten en un cole. Pues para mí ese cambio no ha sido. Infantil ha sido brutal. Lo que han hecho con mis niños es magia, lo que hay en este cole.
Bueno, fenomenal. Ahí vemos las buenas recomendaciones del Platero.
Es una familia, yo puedo decir que es una familia. Aquí se relaciona, los niños de la ESO hacen actividades con los niños chicos. Sí. Yo cuando mis hijos llegaron a secundaria ya conocían a todo el profesorado, y teóricamente no tenía, es un profesorado que no tiene nada que ver primaria con secundaria, pero ya se conocen todos, entonces los cambios de etapa tampoco los notan,
no.
Siguen estando dentro de lo mismo, de la misma familia.
Yo tenía miedo por el cambio ahora de Daniel, que entraba en la ESO, ¿sabes?, ¿no? Y está súper contento. Lo que habla de los profesores, maravilla. Él todos los días llega a la casa, mamá, son súper cariñosos y nos cuentan cosas y hablan con nosotros y están atentos a todo. Entonces, eso para mí es lo más importante, que tengan corazón, que para esto hace falta mucho.
Yo aquí lo que he notado, y de hecho lo he vivido, que la educación académica, la formación académica es importante, pero le da mucha más importancia a la educación en valores. Aquí se han parado clases, en el caso de mi hijo, cuando ha habido algún conflicto en el patio y se ha podido parar una clase de matemáticas para tratar ese tema. Entonces, la formación académica al final más tarde o más temprano la tiene, pero la de valores yo creo que desde chiquitito es mucho más importante.
Gracias por estar aquí, que siempre consideramos que es importante que la comunidad educativa esté representada también por la familia. Así que muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Precisamente una de las actividades en familia que se realizaron el pasado curso fue una ruta en bici un fin de semana para fomentar el uso de transporte sostenible, y esto está ligado al nombre del centro, que incluye la palabra green, que significa verde en inglés, y que está tan de uso ahora con todo tipo de iniciativas que fomentan el cuidado del medio ambiente. Pero de esto nos va a hablar mucho mejor Francisco Fernández Castro, Pablo López, Daniel Gil, alumno de tercero de ESO, y Leire Gálvez, de cuarto de primaria. Bienvenidos a este espacio de Canal Málaga Radio. ¿Cómo estáis?
Bien.
Bueno, creo que hay alguien encargado de hablarme del proyecto estructural del centro, ¿no? De este green, ¿cómo hacéis gala?
Así es. El apartado green de nuestro colegio es uno de los referentes en el que la parte estructural, pues bueno, forma parte de nuestra filosofía y la desarrollamos con la instalación de una sección de placas fotovoltaicas, de una instalación de iluminaria de bajo consumo en todas las aulas del colegio. Buscamos también la reducción del papel empleando métodos electrónicos para repartir circulares y demás, y además el poco papel que se utiliza tratamos que sea siempre papel reciclado. más o menos en cada clase tenemos también nuestras islas de reciclado donde se separan los residuos, papeles, envases y basura orgánica. Y bueno, pues un poco forma, ya te digo, forma parte de nuestra estructura de cole, desde la estructura
de infraestructura, ¿no?
Exacto, tenemos... forma parte de infraestructura y también en la parte pedagógica, que nuestro compañero nos va a echar ahora. Exacto. Nos va a contar.
Eso iba a decir, digo, las infraestructuras están bien, pero luego sobre todo lo que motiva al alumnado son las actividades, y creo que Francisco ahí sí que nos va a contar un poquito algunas de estas actividades y algunos de esos premios que también habéis recibido, como el Premio Internacional Blue Deal.
Sí, el año pasado participamos en un concurso internacional con un cortometraje de creación propia. Fue muy excitante porque fue en Italia el premio, yo pude seguirlo online y pues los chicos y las chicas que participaron se sintieron muy orgullosos del premio, ¿no? Nos trajimos para aquí el trofeo. No es la primera vez que participamos en un concurso internacional, porque hemos tenido también una participación en un concurso de cine medioambiental en Inglaterra. Ya esto hace unos cuantos años. Este no era un cortometraje, era un mediometraje, duraba más de 20 minutos, realizado en inglés por los alumnos del cole, y la verdad es que era un proceso y un proyecto y un resultado muy ambicioso. Nuestra acción empieza con programas y con proyectos de reforestación en los que participa todo el colegio. Hay una técnica japonesa de bolas de semillas que se llaman endodango, que hemos usado varias veces aquí en el colegio y que realmente es muy sencilla y muy efectiva y muy, muy lúdica, ¿no? Después hemos querido hacer que las cosas no sean solo un evento, como el día de la reforestación o el día de la bicicleta que hemos nombrado antes, que seguimos haciendo, pero que también se entrelace con la acción pedagógica. Entonces tenemos unidades en muchos cursos que están específicamente diseñadas para tratar temas medioambientales, ¿no? Otra de las cosas que llevamos ya fuerte es la huerta. Aquí tenemos a Dani que nos va a contar todo lo que se hace en la huerta también, ¿no?
Venga, estamos deseando.
Cada día.
Estamos deseando escuchar a Dani, que por lo visto, bueno, no es que sea el dueño de la huerta, ¿no? Sino que él es el que controla mucho mejor. Así que cuéntanos, ¿desde cuándo lleva funcionando esta huerta o qué es lo que hacéis vosotros los alumnos con esta huerta, Dani?
Pues siempre nos centramos en el cultivo de las plantas, siempre... miramos que estén bien y Francisco nos enseña mucho a cómo cultivarlas y cosecharlas.
Muy bien, ¿tú podrías decirme alguna de esas plantas, alguno de esos cultivos que tenéis ahí, en qué consiste, para que nuestros oyentes se imaginen un poquito cómo es vuestro huerto?
Pues hasta hace poco hemos plantado zanahorias, también hemos plantado lechugas y plantas así.
Tenemos sobre todo la huerta de invierno, porque la huerta de verano, como no estamos aquí en verano, pues en principio no es muy conveniente. O sea que tomates, pimientos, esas cosas, poquitos vemos. Pero la huerta de invierno, que tiene mucha más col, cebolla, cebollino, puerro, ahí trabajamos todas las especies posibles.
Muy bien. Oye, Dani, ¿qué es lo que más te gusta a ti de tener un huerto en el cole?
Pues que es una forma excelente de pasar los recreos. Así puedo hacer otras cosas que no sea... estar ahí en el patio sin hacer nada.
Vale, muy bien. O sea que ese ratito de descanso lo aprovechamos también para dedicarnos a cultivar. Y tenemos aquí a Leire, muy callada de momento, pero me han dicho que ella tenía una anécdota muy graciosa con lo de la actividad de la ruta en bici en familia. Cuéntanos qué pasó y sobre todo si estás deseando volver a repetirla.
Estuvimos con las bicis por el Peñón del Cuervo para representar que no solo se puede ir en los transportes que van con gasolina, también se puede ir en bici, andando y eso. Y fuimos para el Peñón del Cuervo dando unas vueltas en la bici. Fueron algunos profes del colegio, los niños, algunos niños y los padres de esos niños. Luego fuimos a un sitio que nos dieron como una especie de premio, que fue unas bolsitas, dos por cada niño, que nos dieron con semillitas para poder plantarlas en nuestra casa. Y ese premio fue por participar en la ruta de la bici.
Muy bien. Oye, ¿tú tienes ganas de que se repita este curso, de volver a hacerlo?
Sí, porque me encantó, fue súper chulo.
Dani, Leire, ¿Tenéis alguna propuesta, ahora que están aquí los profes y que estamos abriendo micro para este curso? ¿Alguna cosa que la que os gustaría trabajar relacionado con todo esto del aspecto green, del aspecto ecológico, ¿no? De cuidar el medio ambiente.
A mí me gustaría ir al huerto otra vez.
Yo no sé, yo lo veo bien, por ahora.
Bueno, y vosotros los profes, ¿sí que tenéis sobre el papel alguna idea, alguna iniciativa, alguna actividad que vayáis a hacer este curso y que podáis adelantarnos?
Sí, bueno, nosotros así por encima prácticamente todas las actividades que están enfocadas a salidas tienen algo que ver con el proyecto, van relacionadas y bueno, pues ya os comentarán nuestros compañeros sobre el tema de las acampadas, que tienen ahí mucho que deshilachar.
Hay dos proyectitos que nos quedan en el tintero todavía. Uno de ellos es que queremos hacer comprar una compostera o hacerla nosotros para coger los residuos vegetales del comedor y convertirlos en el abono, de manera que el ciclo se cierra y nos hacemos mucho más sostenibles. La segunda es un proyecto grande de toda la escuela para que el reciclado no sea una cosa pesada, sino que se convierta en un juego al que todos y cada uno de los alumnos y alumnas del cole disfrutan jugando.
Muy bien, pues tomamos nota de esas iniciativas que os preguntamos para este curso. Muchas gracias, Francisco, Pablo, Daniel y Leire. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y en este sentido, el alumnado del Platero realiza salidas de convivencia a entornos naturales, aprende mates en la calle o realiza paseos literarios, pero esto nos lo van a contar mucho mejor Anabel Rengel y sus alumnos Darío Cano y Alejandro Paniagua de cuarto de ESO. Bienvenidos, ¿cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, vosotros que ya estáis en la última etapa, ¿tenéis algún recuerdo en especial de estas actividades? ¿Qué es lo que más valoráis? O comentarnos algunas de esas convivencias, de estas salidas al entorno.
Bueno, que las salidas como mate están bastante bien para aprender, por ejemplo, trigonometría o otro tipo de cosas mediante actividades fuera del colegio, y es como algo más dinámico y más divertido, y luego poder estar fuera con tu amigo y a comer por ahí y eso, después entre medio de las actividades también está bastante bien.
Alejandro, por tu parte, ¿alguna actividad en concreto que hicierais o algún año que recuerdes, una anécdota, algo que pasara, o bueno, estas convivencias que vienen saliendo durante todo el programa y que parece que son la estrella, ¿no?, más valorada del Platero?
Pues principalmente, por ejemplo, el viaje a Winchester que hicimos con el colegio, que nos fuimos 30 niños de cuarto y de tercero a la ESO durante 15 días a vivir con una familia de allí de Winchester, y estuvimos conviviendo con los ingleses, dimos clases, también hicimos algunas actividades y algunas excursiones a Londres, por ejemplo, y hicimos muchas cosas.
Muy bien. Anabel, cuéntanos tú un poquito por qué se valoran tanto estas salidas, estas convivencias en el Platero Green School.
Bueno, mira, Platero yo no te lo podría definir sin experiencias, sin vivencias, sin convivencia y sin acampadas, ¿no? Esa gran convivencia que hacemos a final de curso, y que, bueno, pues que desde que son muy pequeñitos, y estamos hablando desde que, bueno, el cole tiene ya 43 años y las acampadas se llevan haciendo muchos, muchos años. Pues el alumnado está acostumbradísimo a ir de acampada, ¿no? Estamos hablando de niños de 3 añitos con maletas más grandes que ellos, que se van y se montan en el autobús y están sus noches fuera. Y es algo que no tiene precio, ¿no? Esas experiencias que compartimos con ellos, el profesorado, todo lo que hacemos día a día en esas acampadas. Y bueno, aparte de las acampadas, ¿no? No solo vive de acampadas Platero. Estamos hablando de actividades como la que comentaba Darío, ¿no? El otro día estuvimos de excursión con las matemáticas en la calle, que iban haciendo mediciones de trigonometría. Darío, es que soy de lengua. Sí, ¿no? Sí, sí. Iban haciendo mediciones de la catedral, de la escultura de Heredia, el Teatro Cervantes, etc. Nosotros también, cuando terminamos cuarto de la ESO, hacemos el paseo literario vinculado con autores de la generación del 27. Y bueno, son ellos mismos los que van recitando los poemas, vamos haciendo comentarios de texto de una manera pues mucho más vivencial. Y bueno, pues aparte de eso también tenemos nuestros días de... bueno, un montón de actividades que ahora mismo no me da el tiempo para comentarte, ¿no? Ellos mismos también son los que organizan la propia fiesta de fin de curso para recaudar fondos para el viaje de fin de estudio. Actividades de convivencia con los pequeñitos, intervención en otras clases, el día del libro, cuentacuentos, etcétera. Incluso el año pasado, con el tema de Erasmus Plus, cuando vino profesorado de fuera de práctica, el propio alumnado, sobre todo de secundaria, hizo de monitorado y fueron los que iban explicándole a ese profesorado cómo era nuestro centro. Y tú los veías, ¿no?, expresándose en inglés, explicándole cómo funcionamos, etcétera, y era, la verdad, que es un gustazo. Entonces, esa parte vivencial del cole no tiene precio. De hecho, con el tema de la pandemia, hemos notado muchísimo ese parón, ¿no? Y bueno, yo cuando me reincorporé por una baja maternal, que fue justo pues bueno, después de cuando ya se empezó a abrir todo un poquito, faltaba el brillo de Platero, ¿no? Era lo que nos faltaba. Todo ese convivir, romper burbujas, hacer mil historias que tanta felicidad nos aporta, ¿no?, tanto a ellos como alumnos y a nosotros como profesorado.
Bueno, chicos, os queda este último curso aquí en el Platero antes de dar el salto, ¿no?, a los estudios que vayáis a seguir en años posteriores. No sé si tenéis especial ilusión por esas acampadas, esas convivencias y todas esas propuestas que os hacen desde aquí, desde vuestro centro.
Pues la verdad es que a mí sí que me hace sobre todo mucha ilusión el viaje de fin de estudio, ya que es la última acampada que vamos a tener como clase y como grupo. Y llevo con la mayoría de alumnos de estas dos clases desde tercero, desde primero de infantil, de 3 años. Entonces me hace mucha ilusión ir con ellos, ya sea a Barcelona, Madrid o a cualquier lugar al que vayamos, y pasar tiempo con ellos libre por ahí.
Muy bien, Darío. ¿Y tú cómo te planteas este último curso aquí en el Platero Green School?
A ver, a mí me da pena, estoy igual que Ale desde primero de infantil, y me da pena el hecho de perder esa acampada con el resto de la gente y todo eso, porque era un hecho que estaba súper guay, irte ahí una semana, de lunes a viernes, y estar con ellos, hacer actividades, tirolina y cosas así. Y eso, fin de estudio, yo creo que va a ser una pasada. Nos han comentado cursos anteriores de que está súper guay, que eso es para pasárselo bien y que al fin y al cabo es la última salida que vamos a tener.
Bueno, muy bien, pues nos quedamos.
Sí. Es que me estoy acordando que este viernes ya tienen ellos, que cuarto lo estáis disfrutando a tope durante todo el curso, porque ahora están metidos aquí en un fregado, por así decirlo, de Halloween, y le están preparando a cursos inferiores, le están preparando un escape room, ¿no?, y una especie, un pasaje del terror. Entonces, bueno, pues cuarto ya tiramos de ellos como mayores que son y van haciendo mil cosas a lo largo del curso, y el colofón, eso sí, la graduación y el viaje fin de estudio.
Bueno, es un año intenso con muchas actividades, también estudio por delante, supongo que habrá trabajo y esfuerzo por delante, pero deseamos toda la suerte para que terminéis bien. Y si queréis quedaros, ahora vamos a continuar hablando con antiguos alumnos, con la asociación Acóplate. Así que muchas gracias por participar vosotros también en este programa de radio.
A ti.
Gracias. Volvemos a contar con Miguel Ángel Andrés, que han intervenido como profe, pero es que además es el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos y Alumnas, y le acompañan Inma Montiel y Pablo González. Bienvenidos, ¿cómo estáis?
Hola, muy buenas.
Bueno, han entrado los tres con un poco de miedo, pero sabiendo ya lo que están haciendo, estudiando ahora, nada tiene esto que ver con participar aquí en Reporteros del Patio. Lo primero, Pablo, Inma, ¿hace cuánto que dejasteis este colegio? Y bueno, no sé qué recuerdos tenéis.
Pues yo me fui del colegio ahora 4 años y algo, y recuerdos todos, mi vida ha sido aquí, toda mi infancia, mi adolescencia, he crecido aquí, mi grupo de amigos, todo lo que yo soy de pequeño está aquí.
Yo me fui del colegio hace 5 años y actualmente estoy estudiando educación primaria, y yo creo que en mayor parte ha sido por el cariño que he recibido por parte de los profesores, que me gustaría transmitírselo también a mis futuros alumnos y alumnas, y aparte estoy haciendo las prácticas en este colegio, o sea que estoy muy contenta.
¿Y más te ves trabajando aquí?
La verdad es que sí, yo en mi pensamiento lo tengo, a ver qué se puede hacer.
Bueno, muy bien. Miguel Ángel, ¿qué os ha hecho dar el paso a crear esta asociación que habéis llamado Acóplate? Y no sé, si es de reciente creación, ¿qué tenéis previsto hacer? ¿Cómo surge esta idea?
Bueno, la Asociación de Antiguos Alumnos y Alumnas de Platero lleva ya bastante años creada, y se debe a que el cole tiene una larga historia, son ya más de 40 años, y siempre el punto de encuentro para todos aquellos que hemos formado, y además lo digo en primera persona porque yo también soy antiguo alumno del cole, pues siempre ha sido muy bonito volver a encontrarnos con nuestros profes, con nuestros compañeros y ver qué tal les va,
o incluso celebrar eventos y sentir que somos partícipes, porque aunque ya no estemos estudiando en las aulas del cole, pero seguimos siendo parte del cole. Sobre todo porque hay una palabra que utilizamos aquí para autodenominarnos, que es la palabra platerito, que es como un gen que se nos inculca y cuando salimos del cole la vamos divulgando, ¿no? y compartiendo con todos los que no han sido parte del cole. Entonces, ahora mismo en la mesa estás con tres plateritos.
Bueno, no sé a vosotros qué os une a vos actualmente, ¿no? De hoy Manu nos ha dicho que además está haciendo sus prácticas aquí. Pablo, no sé, digo, ¿qué te gusta hacer o pasar por aquí, por este centro? ¿Por qué te gusta sentirte parte de este centro?
Bueno, como he dicho, yo hice mis amigos aquí. Incluso los profesores puedo decir que son amigos míos algunos, porque me encanta verlos, me traen recuerdos verlos. Entonces, tengo poco tiempo por la carrera que estudio y, bueno, porque en general suelo tener poco tiempo, pero me encanta venir aquí a hablar con ellos, a recordar viejos tiempos. Hoy que he venido aquí estaba en parte nervioso porque llevaba sin abrir la puerta del cole, pues esos 4 o 5 años, ¿no?
El año pasado, por ejemplo, Pablo nos hizo una visita por la Facultad de Medicina porque consideramos que aquí, el alumnado de cuarto de la ESO, pues lo llevamos a la Universidad de Málaga a que vean pues las futuras opciones laborales que tienen. Y el año pasado hicimos una actividad muy chula, puesto que fueron antiguos alumnos que estaban estudiando en ese momento en las distintas facultades los que le acompañaron, le dijeron cómo era estudiar en estas facultades, le enseñaron la cafetería, las aulas, y la verdad que fue una experiencia muy, muy buena de encontrarnos con antiguo alumnado y que ellos fueran los que le compartieran su experiencia y su inquietud al alumnado actual del centro.
Muy bien, o sea que ahí hay una continuidad, ¿no? Sí, que aquí sí, no se acaban cuarto de eso, sino que se sigue el vínculo con el platero, que además estáis conectados, lo han dicho desde primaria, secundaria y ahora incluso con la universidad, así que os auguro un buen futuro. Pero me gustaría saber si para este curso tenéis ya prevista alguna iniciativa, si tenéis algunas reuniones, ¿no?, previas para ver en qué acciones vais a participar, vais a colaborar, o si tenéis alguna idea y qué se os ocurre que queráis lanzar ahora que estamos en los micros.
Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando en el servicio de comedor. Entonces, es verdad que siempre estoy en contacto con los alumnos y se te van ocurriendo ideas. Y aparte también el platero, aparte de mí, hay más alumnado que está trabajando aquí en el servicio de comedor. Entonces promueve que los antiguos alumnos como que se vayan quedando también con parte del colegio para que no se desvincule ese
enlace, ¿no? Esa red que creáis desde pequeñitos.
Los plateritos, exacto.
Para que esa red siga creciendo. Muy bien. Pues bueno, os deseamos un buen futuro. Si tenéis más acciones, estaremos encantados de escucharlos, porque es verdad que esto de los antiguos alumnos, en muchos centros quizás sí que surge la idea, pero luego no está tan activo, ¿no? O tan vinculado, se queda ahí como algo un poco más de gente más mayor suena. Así que aquí vemos que están las juventudes al frente, así que enhorabuena por la iniciativa y gracias por venir al programa.
Muchas gracias.
Y nuestro cuento viajero sigue dando brincos de centro en centro para continuar la historia. Esta vez será Gael Rosas, de tercero de primaria, quien nos haga la siguiente aportación. ¡Te escuchamos!
A Rosa le pareció muy chulo conocer otros colegios. Esta vez fue invitada a Platero Green School. En este colegio también se hacían cosas diferentes. Rosa disfrutaba de las actividades al aire libre, así que le gustaron las excursiones tan interesantes que hacían. Y lo que nunca había visto eran las acampadas de final de curso. Se realizaban con los profesores y toda la clase, por toda Andalucía. ¿Tantos días fuera de casa? Pues sí, qué experiencia. Otras cosas que le parecieron muy divertidas es que había varios recreos en los que todos se relacionaban, haciendo diferentes actividades. Le invitaron al comedor y le pareció muy escandaloso y lleno de ruidos, pero también de nutrientes. En cuanto vio a sus profesores, supo que ese colegio no lo olvidaría nunca.
A Ahora sí, lanzamos el micrófono al CEIP Colmenarejo en Campanillas, donde estaremos la próxima semana contando lo que pasa en las aulas. Recuerda que puedes escucharnos en el 97.4 de FM o en la web canalmálaga.es los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Y para despedirnos, Salvador ha dejado un momento su tarea una vez más y lo tenemos aquí para darle las gracias por la acogida a este centro que dirige. Felicidades por esta educación tan activa y motivadora que hemos podido ver en esta hora de programa.
Pues nada, muchas gracias por vuestra presencia aquí. Muchas gracias por el programa que hacéis, que creo que es fundamental para que las familias también pues, tengan perspectivas distintas, ¿no?, de la educación aquí por Málaga. Y quedáis invitados para cuando queráis pasaros por aquí otra vez para conocernos un poco más o simplemente para desarrollar alguno de los programas que habéis visto.
Perfecto, tomamos nota. Gracias también a Anabel y a todo el profesorado por la ayuda en la organización de este programa y, como no, a nuestro técnico de sonido, José Carlos Camacho. Gracias a todos por hacerlo posible. Yo soy Vito Contreras y ha sido un placer una vez más darle voz a la comunidad educativa malagueña porque la educación es cosa de todos. Hasta la semana que viene.
En Canal Málaga Radio, estamos por ti.
97.4